No tengo que decirles que las cosas están mal porque todo el mundo lo sabe.
Hay crisis. Mucha gente está sin empleo o con miedo de perder el que tienen. Un dólar se compra por valor de un centavo. Los bancos quiebran, los tenderos guardan un revólver en el cajón. Los maleantes andan sueltos, nadie sabe qué hacer.
Y lo que es peor, no se ve una solución.
El aire es tan malo que no se puede respirar y los alimentos tan malos que no se pueden comer. Seguimos sentados ante el televisor mientras un locutor nos cuenta que durante el día ha habido 15 homicidios y 60 delitos violentos, como si eso fuera lo más corriente del mundo. Sabemos que las cosas están mal, peor que mal. Están locas, todo en todas partes se vuelve loco y ya no queremos salir a la calle. Nos quedamos en casa y lentamente el mundo en que vivimos se empequeñece y solo decimos, por favor, dejadme vivir tranquilo en mi living, dejadme con mi tostadora, con mi radio, mi televisor y mis electrodomésticos y no diré nada, dejadme en paz, pues yo no voy a dejarles en paz. Quiero que se irriten conmigo.
No que protesten, ni que hagan manifestaciones, ni que escriban a su diputado.
Porque yo no sabría decirles qué es lo que deben escribir. No sé qué hacer con la crisis, ni con la inflación, ni con los rusos, ni con el crimen en las calles. Lo único que sé es que tienen ustedes que montar en cólera. Tienen que decir, soy un ser humano, maldita sea. Mi vida tiene un valor.
Esto es Detrás de lo aparente. La mirada del ser humano. Hola, buenas noches. En esta segunda temporada de Detrás de lo Aparente Radio, en La Mirada del Ser Humano, seguiremos descubriendo al ser humano, con mayúsculas, que reside en lo más profundo de nuestro corazón. Ese ser que empezamos a vislumbrar al comienzo de nuestra búsqueda, porque comenzamos a plantearnos si lo que vivimos es real o es una ilusión. Como ya dijimos, este proyecto utilizará información que la web de Detrás de lo Aparente viene dando a conocer desde febrero del 2011 y cuyo administrador y webmaster es Morfeo de Gea. Podrán visitar esta página en la dirección www.detrasdeloaparente.blogspot.com.es. Ahí pueden ver todas sus publicaciones desde ese mes y año hasta ahora mismo. Hemos comprobado que no somos nuestros pensamientos y que muchas de las cosas que aprendimos no nos sirven para poder caminar, ni para poder entender ni comprender esta existencia. Ahora sabemos que podemos cambiar todo nuestro entorno si nos hacemos cargo y responsables de nuestros actos en pensamiento, palabra y obra, sabiendo que la consideración externa hacia el prójimo forma parte del trabajo que hay que hacer. No podemos ni queremos esperar a que nadie nos solucione nuestros problemas. Solo nosotros, tomando las riendas de nuestra vida, haremos posible que surja un nuevo humano, una nueva humanidad, verdadera, libre y justa. Ahora somos la resistencia consciente activa, que tomó el mando para que se cumpla lo que vinimos a hacer: liberar al ser humano de sus cadenas y volver a la octava de creación del Do, nuestro genuino hogar. Ahora somos RCA, somos Legión, somos el Dragón, somos el futuro que existe y ya pasó, y que ahora comenzaremos a disfrutar de su larga y espléndida existencia. Buenas noches. El tema de esta noche se titula Hollywood. Hollywood fue, es y será un agente de información, desinformación, manipulación y programación, utilizado por los ejecutores para llevar a cabo su agenda. Exponen una verdad disfrazada de ficción o una mentira como realidad posible, manipulando y programando a la unidad de carbono humano para sus fines. Cuando una verdad se disfraza de ficción, se logra transmitirla y desvalorizarla a la vez. Esta verdad disfrazada la procesa primero el centro emocional y sale como sentimiento encontrado. Luego, es procesada por el centro intelectual, que la encasilla y etiqueta como ficción, asegurándose así su exposición, necesaria para el libre albedrío, pero a la vez su negación como realidad posible. Y así, la verdad está a salvo. Bien, este es un pequeño resumen de lo que vamos a tratar esta noche, porque en realidad Hollywood se podría hablar de todo lo que nos cuentan durante mucho tiempo. De hecho, prácticamente ellos están haciendo la historia contemporánea, antigua, etcétera, con todo su cine, con todas sus mentiras, con todas sus falsedades y con todas sus verdades veladas. Bien. Vamos a dar paso a nuestros amigos. Buenas noches, Mayo.
Buenas noches, Vilma, a todos y a todos los que estáis por ahí y los que nos están escuchando.
Buenas noches, Tridi.
Buenas noches, aquí estamos otra vez.
Y buenas noches, Andreu, que nos acompaña.
Buenas noches.
Y buenas noches a nuestro compañero Vicent, al control, nuestro técnico. Bien, pues cuando queráis empezamos a comentar este artículo. Si quieres comenzar tú, Mayo.
Bueno, pues la verdad que el artículo tiene fecha de 5 de abril de 2011. O sea que, como vais viendo, es interesante, ¿no? Reseñar detrás de la aparente en qué fecha salió esta publicación. Y sí que es cierto porque, bueno, Hollywood es una de las creaciones que, bueno, tienen el objeto de alguna manera de ridiculizar, de exagerar, bueno, de estas mentes que siempre nos hemos denominado como inquietas, mentes intrépidas en busca de esa sed de conocimiento, de esa esa necesidad de saber, ¿no? Que, bueno, pues a cada uno las motivaciones le llevan por unos derroteros, ¿no? Entonces, Hollywood lo que trata, en cierto modo, es de llevar a la ficción lo que probablemente es más que realidad, ¿no? Y la disfrazan, pues, por ejemplo, a base de fantasía, de ciencia ficción, de utopías. Y, de hecho, nosotros somos los únicos que a una cárcel le podemos poner las puertas, ¿no? Porque el ser libre simplemente basta con decir no hago, pero claro, no a nivel individual, sino a nivel colectivo, ¿no? Uh-huh. No transigir, no pasar por donde realmente, bueno, las normas, las leyes, digamos, las pautas, ¿no?, sociales que nos gobiernan, las que nos mandan, ¿no? Entonces, cuando salen argumentos por ahí que tienden un poco a desbaratar y a poner en jaque lo que sería lo comúnmente establecido, es cuando surgen los mecanismos que asocian a que, bueno, tú es que ves muchas películas, tú es que tienes mucha imaginación, tú es que tienes mucha fantasía, ¿no? Entonces, si te fijas, elementos que pueden ser para muchos, por ejemplo, pues hablo de mí, pues porque me conozco, ¿no? Obviamente. Entonces, lo que para mí es verdad y lo que para mí forma parte de mi realidad y de la realidad que de alguna manera compartimos todos, para muchos puede ser algo ilusorio, puede ser algo ficticio, pero está amparado en, sobre todo, la cinematografía, ¿no?
Sí.
Hablo, por ejemplo, pues, ¿qué te voy a decir? Dentro de mi realidad, por ejemplo, es, bueno, no voy a hacer ahí este pequeño avance que ya se viene haciendo con las cuñas de contacto ET, ¿no? El entrevistar a gente que ha tenido experiencias fuera de lo común y de lo convencional y son extraordinariamente maravillosas, pues bueno, las han tenido que vivir durante muchísimos años en total, como os diría, en total sigilo, con muchísima cautela a quien se lo cuentas, porque realmente lo que le ha pasado lo ha vivido, no lo ha soñado. Y son personas que, como habéis podido escuchar, pues pueden haber llegado a tener problemas de exclusión social, incluso, bueno, de dudar si su capacidad mental está en sus facultades, ¿no? Entonces os vengo a decir que todo esto está amparado y está gobernado para la inmensa mayoría a través de lo que nos meten por la pantalla, ¿no? Y se tiende a tratar cuanto menos de excéntricos, pues a individuos o a personas, hablo por mí y mi caso, que por ejemplo pensamos que los que no vemos existen, están ahí, y que sobre todo los de fuera, desde hace muchísimo tiempo y antes que nosotros fuéramos nada, ya existían aquí y siguen viviendo aquí entre nosotros. Esto, claro, puede sorprender a cualquiera que me esté escuchando, pero bueno, es mi realidad, es con la que vivo y es realmente lo que a cualquiera le induciría a pensar que tengo mucha imaginación o mucha fantasía.
Sí, yo es que con el tema de la gran pantalla, como es Hollywood, para mí son los mayores... No sabría cómo llamarles, porque la verdad es que son los responsables de toda la programación que tiene la inmensa mayoría de la gente, ¿no? A través de ellos hemos creado nuestros programas, nuestra forma de pensar, de enfocar las cosas, el creer en esto y no creer en lo otro, el ridiculizar esto y el sublimar esto otro. Lo que ellos han querido, lo que ellos les ha dado la gana, a través de la pantalla nos lo han metido a través de años y años y años. Para mí, desde luego, son, ya digo, los responsables de toda la manipulación. Está clarísimo, ¿no? Lo que tú estabas comentando del contacto ET, por ejemplo, ellos se han preocupado bastante en que las personas creamos que es ficción. Que si vienen, qué miedo, van a venir a conquistar, a ponernos, a hacernos daño, a hacernos no sé qué, o sea, todo eso es parte de su agenda y es parte de todo lo que ellos han querido inculcar en la población. Es muy fuerte, a mí me parece fortísimo. Están haciendo ellos la historia, evidentemente, de la humanidad, ¿eh? A mí me parece que son muy responsables, sí, de todo esto.
Es cierto, y el objetivo fundamental, ya te digo, es a lo que puede ser eliminar las barreras, quitarnos las acotaciones que tenemos por las limitaciones que nosotros mismos nos ponemos, a que, bueno, pues, por ejemplo, anuncios. Si te fijas ahora mismo, por ejemplo, estamos viviendo una época de yo diría que de estos poquitos años para atrás, y hay meses donde, por ejemplo, nos están poniendo muchísimas películas, series, documentales muy relacionados con destrucción del final del mundo, de guerras, de los de fuera, en fin, nos lo están poniendo temática, de alguna manera. Sí, por temática, claro, sí, y es precisamente para que cuando salen informaciones como las que aquí podemos dar, o por ejemplo, testimonios como los que las contactadas de Contacto ET nos han contado, que no me cabe la menor duda de que es su realidad, y como realidad que es de cada una de ellas, las creo, porque evidentemente se nota cuando una persona está improvisando y está inventando, a cuando realmente alguien, pues en una cuarta toma antes de grabar, le haces una pregunta o en algo no te ha quedado claro y te corrige de que no, esto no es así, porque si recuerdas te dije, o sea, realmente ahí no está improvisando, ¿no? Pero lo que se trata es de hacer asociaciones, de que cuando tú dices algo que está fuera de lo común, incluso que atenta contra, digamos, la propia programación que llevamos metida dentro, esa programación lo que hace es saltar y de alguna manera proteger, ¿no?, lo que claro, el conocimiento, las tradiciones, lo que sea, para que tu burbuja de confort esté, digamos, equilibrada, esté tranquila. Y bueno, no sigas pensando más allá, pues lo que hablábamos, ¿no?, en la televisión, de los concursos de cocina, del fútbol y bueno, y de lo que hay ahí, para que cada uno, pues bueno,
claro,
pues,
siga en su... Son tendencias, ¿no?, orientativas para ir controlando un poquito, porque como decía Vilma, ¿no?, las pantallas estas son grandes actualizadores de arquetipos, ¿no? Entonces, fíjate tú que hasta yo estaba pensando, yo tengo gavetas y gavetas llenas de películas, ¿no?, y películas algunas que dices, pero bueno... Y yo cuando me pongo a verlas, pues me pongo en modo, además me autohipnotizo, y me pongo en modo programable total para poderme creer absolutamente todo, ¿no? Porque te van moldeando. Yo además, incluso pensando, ¿no?, que no nunca he sido una persona que lee, no he leído nunca nada, entonces lo que yo conozco es a base de todas las horas que he dedicado a ver películas, ¿no?, o dibujos desde pequeño, porque de pequeño yo a qué jugaba, pues yo quería ser un, llevar un casco, una caja de Marlboro en el casco, masticar chicle y estar desafeitado y llevar una ametralladora, ¿no? Y cuando jugaba, pues si veía un pájaro o una gaviota, pues eran bombarderos enemigos, ¿no?, o cazas enemigos, ¿no? Y mira, y en serio, cuando yo llegaba a mi casa, Lo primero que le preguntaba a mi madre es si había comprado latas de espinacas. Yo me las tragaba una tras otra como Popeye. Era, venga, latas de espinacas, venga. Y lo mismo hacía con la carne de jabalí, porque yo salivaba cada vez que veía a Obelix comiéndose un jabalí. Y decía, mamá, me tienes que comprar carne de jabalí.
Qué fuerte.
¿Sabes? Entonces, claro, entonces te vas dando cuenta. No, en serio, yo, claro, pues súper programado, y claro, te vas dando cuenta que el que no lee, o el que no investiga, ¿no?, el que no se culturiza un poco, pues, ¿qué sabe de la Segunda Guerra Mundial? Pues lo que ha visto en las películas, y con la religión lo mismo, ¿no?, los 10 mandamientos, personajes históricos incluso, ¿no?, pues Gandhi, ¿qué sabes de Gandhi? Pues lo que he visto en las películas.
Claro. Claro.
Y entonces, claro, todos estos temas de presidentes norteamericanos, ¿no?, o otra cosa que llama mucho la atención, lo cutre y pobre de los decorados de las comisarías en los países europeos, ¿no?, que dices, pero mesas de madera, ¿no?, o ratas caminando por detrás, y dices, qué pobres son los europeos, ¿no? Y entonces son tópicos, sí, y tópicos que te van moldeando esa cabeza vacía. Sí, vacía,
sí,
¿no?
Sí.
Y claro, ¿entiendes? Hay tantos tópicos y tantas cosas que uno va copiando, ¿no?, imitando de forma automática, que veces, te convierte en un ignorante moldeado.
Sí.
A veces es el mejor modo de que alguien esté en una cárcel sin darse cuenta es precisamente eso, que no se dé cuenta que está en una cárcel. Cuando estás sometido a... pues a una programación, está sometido a unas prohibiciones, está sometido a unas normas que al final dices, bueno, el otro día lo estaba hablando con uno, dices que oye, dices que aquí al final el sistema de, al final de tu vida, dice, cada año dice, me lo contaba él, es un profesional también de las ventas, ¿no? Decías que al final de los años es que te das cuenta de que llegas castigado, que llegas, claro, pues con problemas físicos y bueno, claro, esa programación lo que hace es que al final cuando te tiendes a jubilar, que los años que te quedan, que los puedas disfrutar con cierta tranquilidad, duras lo que duras, ¿no? O sea que te vengo a decir con eso que todo esto es debido a la programación que hay y a la edad en que uno llega a jubilarse y ya está realmente de salud de cascao, ¿no? Pero esa ¿cómo te diría? Esa programación a la que uno está sometido es lo que te hace que estés en la obligación y en la vorágine de cómo debe de funcionar un sistema. Si, por ejemplo, habláramos nosotros de cómo estamos tratando de diseñar esa nueva humanidad, donde, por ejemplo, quiero decir, si tiene que existir el dinero, que sea una cosa que no divida en clases sociales y que haga a los ricos y a los pobres y que separe a unos de un lado y a otros de otro, a los que están sometidos y a los que mandan, ¿no? Imagínate que el dinero tiene un único valor, que hemos hablado muchas veces, ¿no? Que es el de pagar por comprar algo.
Pero claro, tú quieres llegar a que la herramienta no tiene que ser mala de por sí, sino
no tiene mala de... Claro, es como lo hemos hablado alguna vez, es como la energía nuclear, que según cómo se utilice puede ser destructiva, claro, claro. O puede tener...
El típico ejemplo que siempre nombramos, ¿no? Del cuchillo que sirve para poner mantequilla o para claro, hacer daño a alguien, ¿no?
Pues, efectivamente. Pues, sí. Entonces ahí está un poco el saber discernir, pero si imagináramos nosotros, si ahora dijéramos, vamos a crear una humanidad donde no exista el dinero, te puedo decir que la mayoría de los que puedan estar escuchando esta pregunta es decir, bueno, eso es imposible. Aunque sea beneficioso para uno, lo estés invitando a imaginar y lo estés invitando a proyectar de que es posible, nosotros mismos ya nos negamos y dices, entonces, antes de pensar y de imaginar y de crear, tú prefieres estar como estás, en la situación que estamos viviendo, que vamos, en unos países mejor,
en otros peor. Yo que creo que nos adaptaríamos inmediatamente a no tener dinero, pero inmediatamente y de forma natural, cuando intento expresárselo a alguien, ¿no? Se les bloquea tanto el cerebro que llegan a decir que eso es imposible, que siempre tiene que haber un dinero de por medio, ¿no? Y claro. Yo te digo que yo pienso sinceramente que no es necesario.
Claro, bueno, pues sí. Imagínate, es lo que te digo, si este tipo de argumentos que son una invitación a un cambio de humanidad, ya no te digo un cambio social, que esto va inherente con un cambio de humanidad, ¿no? Pero una humanidad que sea responsable, una humanidad que sea, ¿cómo te diría? Que esté basada en la responsabilidad y que esté basada en el respeto, pero en el respeto a todo lo que tenemos, porque es un bien que bueno, que hay que conservar y hay que preservar, ¿no? Un respeto hacia todo, hacia la naturaleza, hacia los animales, no solamente esa consideración externa hacia el prójimo que detrás de lo aparente tanto hablamos, ¿no? Sino muchas más cosas, lo que, digamos, engloba el término de ser hiperbóreo, ¿no? Como una especie más integrada dentro de una especie viva, que es el planeta y toda la biosfera que en él lo puebla, ¿no? Especies animales, plantas, en fin, todo es a lo que me refiero. Entonces, claro, cuando planteas esto de esta manera, la mayoría de la gente que conozco te miran así como diciendo, tú estás flipado, ¿no? O sea, tú vives en tu mundo, ¿no? Y bueno, pues vivo en mi mundo y soy feliz, pues mira, no hago mal a nadie, ¿sabes? Pero claro, al final encontraré a raros como yo, con los que, bueno, te puedes entender y por lo menos te puedes dar
una manera
de consolar de que un cambio es posible.
Y además divertirte, sí. Pues si os parece...
Y además divertirte,
exacto. Exacto. Pues si os parece, vamos a hacer aquí el pequeño break y seguimos luego. Hasta ahora.
La canción que vamos a interpretar tiene intervalos de cuarta aumentada, una nota que estaba prohibida en la Edad Media. La gente que tocaba esta nota iba directamente a la hoguera. Lo que vamos a cantar ahora contiene secretos que no deberíais de conocer. A partir de este momento os convertís en cómplices nuestros. La Guardia Civil os puede dar una paliza. Ah, ¿se siente? Haber ido a ver a Pimpinela. Nono García. Fuerte el aplauso. Yo tomo copas con quien decide que está bien y que está mal. y conozco al responsable de la extinción del neandertal. En mi jardín reposa la nariz de la esfinge de Gizet. Y leo en mi sofá las tablas que le dictó Dios a Moisés. Atesoro conocimiento de los astrónomos islámicos y de las plantas aromáticas sus poderes nocivos y balsámicos. Yo diseñé el engranaje del sellado de las pirámides y el plan urbanístico de la destruida Nínive. Puedo leer lo que no está ni siquiera escrito entre líneas. Y financié las leyes de Mendel sobre ratones y gramíneas. Poseo el calendario de eclipses hasta que muera la luna y el sol. Y duermo la siesta en el sarcófago dorado de un faraón. Soy masón, soy masón, soy masón, soy masón, soy masón, soy masón, soy masón. Me sé los trucos del más taimado Taur y el emplazamiento exacto de las pecas del culo de Julian Moore. El abecedario de una tribu gangosa del río Amazonas y el recorrido de las cloacas de toda la antigua Roma. Sé descifrar los jeroglíficos escritos en los campos de heno y no se ría, decodifico el mugido del apareamiento del reno. ¿Puedo predecir el itinerario del vuelo errante de las moscas? ¡Ea! Y me llevo un porcentaje de todos los chiringuitos de la costa. Conozco la clave de los criptogramas de las catedrales góticas y puedo someterte a través de mis habilidades hipnóticas. En mi biblioteca de puño y letra los códices del rey Salomón y el arca de la alianza la tengo de mueble bar en mi salón. Soy masón, soy masón, soy masón, soy masón, soy masón, soy masón, soy masón. Puedo compaginar la sabiduría de Lao Tse y Confucio. Y sí, sí, señora, me sé el truco de los huevos rotos de Lucio. Manejo el resorte que convierte al pobre en rico, porque domino el lenguaje de la espada y del abanico. He pernotado en las ermitas de todos los castillos y he lucido las armaduras de todos sus pasillos. Yo era una de las sombras que viste en el incendio del Windsor y abrí por vez primera el sepulcro de Jesucristo. La piedra filosofal la tengo junto a la sal en la cocina y recogí la cabeza de María Antonieta según salió de la guillotina. Puedo surcar los siete mares con un compás y un cartabón y conozco los rincones que tú ignoras de tu propio corazón. Soy masón, soy masón, soy masón, soy masón, soy masón. Soy masón, soy masón, soy masón, soy masón, soy masón.
Pues continuamos con el programa. Seguimos, Tridi.
Sí, pues tenemos, estábamos hablando de nombrábamos ejemplos, ¿no?, de las películas y tal, y me acabo de antes de comentar una cosa, acabo de recordar, ustedes no se han dado cuenta, porque me lo ha comentado hasta mi madre, que en las películas cuando se toman una píldora o una medicina, parece que se van a desnucar, hace un gesto así para atrás, y luego se beben el agua, mi madre siempre, pero ¿por qué hacen eso? Yo no trago así. Yo no trago así, pero bueno, eso una anécdota que me acabo de recordar. Pues en el artículo cuando lo leía, pues hubo una expresión que a mí me llamó la atención porque, pues, será por mi curiosidad. A mí me llamó la atención porque me gusta, porque comentó el sentimiento encontrado, ¿no? Que lo nombra cuando explica que se nos muestra, sí, una realidad camuflada de ficción.
Sí, y choca nuestro, claro, sentimiento.
A mí esa expresión pues me gusta, es muy bonita, es muy bonita. Sentimiento encontrado, ¿no? Uh-huh. Pero y entonces, claro, me quedé ahí como obnubilado pensando qué significa eso, ¿no? Para intentar hilarlo a los mecanismos que nos hacen tragarnos toda la programación. Y entonces... quizás eso tenga que ver con la palabra resonar, ¿no? Que más que ser sinónimo de parecerse o a encontrar, ¿no? A descubrir una forma en sí que le da sentido a un sentimiento que tenías, pero que no sabías explicar o que incluso ni te habías dado cuenta que lo tenías, ¿no? Encuentras un sentimiento, ¿no? Un sentimiento encontrado. Uh-huh. Y pues eso, como una emoción de encontrar algo, sintiendo empatía, ¿no? Hacia un comportamiento o una conducta o una situación que veamos en una película, ¿no? Y no es que lo hagas tuyo, sino que es incluso, fíjate tú ahí que listos son, ¿no? Es idéntico al tuyo. Y dices, no, y tantas personas somos tan iguales en eso, que todos sentimos lo mismo, ¿no? Encontramos ese sentimiento.
Ya.
Y claro, pues ¿qué nos ocurre después? ¿Qué nos ocurre después? Pues que los mecanismos de alerta se disparan y te empiezas a preguntar que si estás loco o qué vergüenza, ¿no? Que este sentimiento que tengo, ¿no? Que una película me está engañando, ¿no? Entonces, el centro de control intelectual, que coteja rápido todos los arquetipos implantados, ¿no? En tu conciencia artificial, va buscando hasta que encuentra uno acorde a ese elemento subversivo, ¿no? Ese sentimiento. Y entonces lo aniquila de inmediato con una ecuación intelectual letal, ¿no? que lo aniquila. Entonces, claro, es un mareo de centros de control tal que terminas creando defensas naturales ante todo lo que ven tus ojos. Y entonces desechas por completo una verdad camuflada de mentira, o incluso aceptas una mentira disfrazada de verdad.
Efectivamente.
Y ahí es donde le encontré ese mecanismo, ¿no? Que empezaba en el sentimiento encontrado.
Sí, sí. Y fíjate que en esa frase es que la verdad es que es increíble, ¿no? Cuando a veces te pones a mirar con lupa cada frase de los artículos, encuentras verdaderos tesoros. Y aquí hay uno. Porque este que tú acabas de decir, sentimiento encontrado, que por cierto me lo acabas de mostrar tú, porque yo no lo había entendido de esa manera, fíjate. Y te lo agradezco. Pero es cierto, pero yo acabo de ver otra cosa en esa frase que continúa, que es bastante larga, que ya la había visto y ahora todavía coge más fuerza, ¿no? Y es cuando dice que que es procesada por el centro intelectual, que la etiqueta o la encasilla como ficción, o sea, tratándola de mentira, ¿no? Pero dice esto otro. Dice, asegurándose así su exposición, necesaria para el libre albedrío. Entonces, claro, es que esto es increíble porque, a ver, uno diría, ¿y esto qué es? ¿Por qué viene aquí esta aclaración? Asegurándose sí, así sí, sí. Su exposición. O sea, te está diciendo que, de alguna manera, te lo tienen que contar. Que de alguna manera te lo tienen que decir porque es necesaria para el libre albedrío.
Sí, claro.
Sí, sí,
o sea, es fuerte. Claro. O sea, está dando aquí unas pinceladas fortísimas. ¿Por qué, pregunto yo, por qué nos lo tienen que contar? ¿Por qué nos lo tienen que decir?
¿Por qué? Porque, claro, son porque son parámetros o son partes de una ecuación que tú necesitas incorporar para poder tomar una decisión que ya de por sí ya está tomada. ¿Sabes lo que te quiero decir?
Sí, pero necesaria para el libre...
A o B.
Necesaria para el libre...
A o B.
Necesaria para el libre albedrío. Claro, para que tú elijas.
Claro, tú tienes que elegir si claro. crees o no crees.
Claro.
Si crees que es una película y es ficción o realmente crees claro. que puede guardar la realidad. Guarda una similitud y está en sintonía, por ejemplo, con los propios Morfeo, cuando comentan los artículos, dice que a veces lo importante no está en lo que él cuenta, sino en lo que calla, pero te deja ya prácticamente lo que cuenta para que busques qué es lo que calla. O sea, él te deja, digamos, ya el terreno allanado para que tú empieces a buscar, empieces a pensar, empieces a encontrar...
Que despejes las ecuaciones que él te plantea.
Claro.
Exactamente.
Claro.
Entonces, en definitiva, quiero deciros que esto es un arma de doble filo, porque lo que pueden contar, o una de dos, uno lo puede asimilar, en estar en el sueño donde le corresponde, seguir dormido, seguir en la burbuja de confort disfrutando de una película, o realmente salir, pues bueno, pues con mente inquieta, con respuestas o por lo menos ubicaciones o direcciones, ¿no? Acotar un poquito la radial a determinadas preguntas que uno puede tener para encontrar una dirección a seguir y a profundizar, ¿no?
Claro,
para hallar respuestas,
pero no crees,
y ahí las certezas.
Pero no creen que ya con esa frase lo que está diciéndonos es que el libre albedrío es una simulación artificial dirigida.
Dirigida, desde luego, pero que es un
claro,
pero que
claro,
pero obligada no, para no ellos es... obligada para ellos el hacerlo. O sea, yo
sí,
encuentro en esta
sí,
frase,
pero no es libre.
Bueno,
no es libre,
no es libre, bueno, no es... ahí no. ahí debemos de hacer un matiz,
sí.
Que el libre albedrío realmente tú lo tendrás y yo lo tendré y todos lo tendremos cuando tengamos todo el abanico de soluciones a una
claro.
determinada cuestión. Cuando
claro,
tenemos todas las soluciones ahí, uno elige la que le corresponde.
Claro,
pero realmente el libre albedrío, cuando te lo dan acotado, es cuando te dicen esto es verdad o esto es mentira.
Eso,
si recordáis el ejemplo,
claro,
si te dan a comer entre un plátano y una cebolla, lo normal es que, bueno, pues uno escoja el plátano, ¿no?
Y que libre soy, obvias, que puedo elegir, y que libre soy,
claro,
que puedo elegir entre el plátano.
O... entre el plátano y la cebolla, pero desconoces que hay peras, que hay manzanas, que hay naranjas, que hay otro tipo de alimentos que también existen, ¿no? Pero si no te los cuentan, tú te centras en esos dos. Fijaros que también lo que dice Hollywood, también lo hemos llegado a comentar en los programas del principio, te lo están contando, por ejemplo... en la literatura, lo que es, por ejemplo, La vida es sueño de
Calderón.
Caramba.
¿Calderón?
¿Perdón?
¿Calderón de la Barca?
De Calderón de la Barca, si es que no me venía el nombre. Vamos, lees ese, o sea, lees La vida es sueño y vamos, le encuentras una cantidad de, le sacas una cantidad de jugo tremendo. Para otro puede encontrar ahí la belleza de lo bien que se expresa y cómo la sensibilidad que tiene uno la refleja en las palabras, ¿no? Pero cuando analizas el contenido de esas palabras, de verdad, es demoledor. Lo ves en la pintura. La pintura, por ejemplo, ya os digo, es en el propio Dalí, descubierta a raíz de unos temas en Facebook por una persona que hizo un comentario. No, perdona, ella la hizo en el blog de Morfeo, en uno de los últimos artículos, ver el ¿cómo se llama? El Cristo que tiene el crucificado, el de los cubos, ¿no? No me acuerdo el nombre del cuadro. Pero vamos, ahí hay una cantidad de simbología
la
brutal, no solamente...
Esta es la matemática del do.
Claro, claro, pero eso hasta que tú no estás ya imbuido un poquito en cómo funciona la simbología, no le encuentras la lógica. Simplemente uno llega y, bueno, pues tiene las sensaciones y lo que le percibe en la pintura, el ángulo desde que está tomado, los colores que utiliza, lo que brillan, o sea, y al final realmente te das cuenta que hay un conocimiento oculto. Es una imagen dice que vale más de 1000 palabras. Imagínate meter todo el conocimiento en una sola imagen, todo el conocimiento que llevaría un libro de 1000 palabras, tenerlo en una simple foto, con lo cual necesitas un lenguaje. Estamos hablando ya de iconos, ¿no? Esto ya son temas un poco que van relación a los símbolos, ¿no?
Necesitas un entrenamiento. Hoy mismo iba en el tranvía, y claro, vas mirando por la ventana, ¿no? Y contemplando el paisaje. Pero si tenías otro enfoque, dejabas de ver el paisaje, pero veías el reflejo de la gente que estaba en el otro lado del tranvía, ¿no? Y decías, hombre, aquí hay dos imágenes, ¿no? Superpuestas.
Claro,
¿no? Bueno,
claro.
Acceder a ese mensaje, pues necesita pues un trabajo interno, ¿no?
Claro. Ese arma de doble filo que, insisto, está ahí, que al final tiende al libre albedrío, pero ese libre albedrío es un arma de doble filo para quien lo utiliza en su beneficio, porque ya sabe de cómo funciona... sabe de qué va la película y quién realmente, pues bueno, pues es un, digamos, una película más que ves y que se parece a otras y bueno, y que he disfrutado viéndola, pero realmente no sabes la intención y el propósito de quién la hace y cómo la hace. Por ejemplo, Stanley Kubrick, ¿no? En sus películas hay una cantidad de simbología y una cantidad de mensajes subliminales metidos que si conoces un poquito y te interesa salirte fuera de lo que es lo común y lo convencional, logras entender el porqué de esas imágenes, ¿no? Otros, claro, a lo mejor, pues bueno, pues ven a lo mejor, no sé, la belleza del diálogo, la cinematografía, el escenario, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, no es algo nuevo, solamente que lo haga Hollywood. Las canciones de los grupos, por ejemplo, musicales de ahora y de antes igual.
Sí, sí. Y esto de que hay también una facción infiltrada en Hollywood que hace películas para despertar conciencias, ¿eso qué opinan de eso?
Yo creo que al final, Tridi, si me lo permites, y le dejo ya paso a Vilma.
Sí, ya tenemos que ir terminando, sí.
Sí, eso es una dualidad dentro del universo de lo dual. O sea, que hay una facción y tiene que haber la opuesta para que esto funcione.
Muy bien. Muy bien. Perfecta la respuesta. Bueno, pues amigos, hemos llegado al tope del tiempo que tenemos para hablar de estos temas, así que ya tenemos que despedirnos. Y bueno, pues agradeceros, como siempre, el que estéis con nosotros aquí, virtualmente, pero como si estuvieseis. Muchísimas gracias.
Encantado, como siempre.
Encantado, buenas noches.
Muchísimas gracias.
Adiós.
Venga, buenas
adiós.
Noches, chao.
Buenas noches a todos. Bienvenidos a otra emisión de DLA Radio Sur. Lo invito a que usted tenga una energía hermosa andando por su sistema, pero más que eso no se puede hacer. Es gratis, no cuesta dinero, pero no es gratis, porque necesita responsabilidad.
Eso que está afuera, ese enemigo externo que creemos que nos está haciendo bolsa, cae solo. No es necesario hacer nada si uno lucha internamente.
Exacto.
La proyección de esa energía interna, en esa lucha interna, en esa batalla interna, cae solo. Cae solo.
Exactamente.
Porque uno cuando comienza a sentir que realmente hay algo más, hay una naturaleza que se expande y que se genera a partir de la voluntad de uno, uno ya no quiere parar. Desde el punto de quietud.
Sí, claro. Controlar ángeles y demonios y unificar egos, ¿no?
Exactamente.
Neutralidad que no es pasividad.
Menudo trabajo.
Claro, exactamente. Es neutralidad que no es pasividad.
Totalmente.
Sino que es equilibrio.
Es equilibrio.
Creo que esa es la gran diferencia cuando uno encuentra un camino, ¿no? Uno comienza a recordar, no empieza solamente a recibir información.
Crónicas Q. Últimos informes. Lunes 2 de junio de 2014. 14:02 horas. Luego de la reunión del Club Bilderberg del 28 al 31 de mayo próximo pasado, donde un representante del dragón les informaría de la nueva situación y presentaría la nueva agenda a seguir, se conocieron los pormenores de dicho encuentro que paso a relatar. Ayer 1 de junio se reunieron las fuerzas del dragón con los representantes de Rusia y China, junto con el enviado a la reunión en Dinamarca del Club Bilderberg. Luego de evaluar la situación del escenario mundial posterior a la reunión y a las reacciones de los miembros del Club Bilderberg por las directrices entregadas, se autorizó difundir parte de lo sucedido.
No se develó quién fue el representante del dragón en la reunión, pero sí algunos de los pormenores de la misma. Luego de que tomó la palabra el enviado, este expuso el panorama y la nueva agenda que se tendría que acatar junto con un archivo codificado con 98 gigas de información, que atestiguaba todo lo expuesto en dicho comunicado. De esta acción tomada hubo dos reacciones diferentes, una de total escepticismo y reticencia a aceptar la agenda y otra de sorpresa pero sumisión, dándole un visto a su posible cumplimiento y alineación a las directivas del dragón. Así que los miembros del Club Bilderberg quedaron divididos entre ortodoxos y vanguardistas, enfrentados entre sí por sus distintas posturas. Dentro de dicho contexto, se tomaron medidas inmediatas por ambas partes, en las que se encuentra la inesperada abdicación del rey de España, Juan Carlos I, y la de varios mandatarios más que le seguirán. Por ahora no dispongo de información fehaciente a qué facción corresponde estas medidas, así que quedaremos atentos a las señales y movimientos posteriores. Se entregaron nuevas directivas a Rusia y China con respecto a los pasos a seguir y se movilizaron dos divisiones de las tropas silicianas en las inmediaciones de la Tierra por cualquier eventualidad. Estas tropas están atentas a acciones que pudiera tomar la resistencia de Baphomet, representada en estos momentos por USA y compañía, que intentan llevar el escenario hacia una confrontación bélica mundial. Si esto sucediera y no se pudiera impedir el conflicto, su intervención será discreta pero efectiva. Durante toda la reunión, estuvo en órbita estacionaria sobre Dinamarca un crucero TMV clase D diplomático, supervisando el encuentro. Se confirmó que el cambio observado de la fecha de reunión entre el 6 de junio y el 28 de mayo se debió a un reajuste del tiempo de los futuros alternativos de la línea número 42, que algunos percibieron y otros no, unificándose ahora en un abanico donde la ecuación de elección es menor. Se contactó también a las autoridades vaticanas para que desistan con su agenda y dejen de intentar una unificación entre Roma e Israel para mantener el poder, ahora unificado entre jesuitas, católicos y judíos. Se espera que Roma recapacite antes de que se tengan que tomar medidas extremas para la caída total del régimen vaticano. Se espera que dentro de los próximos meses se devele de forma abierta el contacto ET y su participación en el escenario mundial. No me crean, no crean nada de lo que digo. Investiguen y créanse a ustedes mismos. Las señales están a la vista y las pruebas también.
Todos los martes a las 22 horas en Argentina podrán escuchar DDLA Radio Sur y a partir de las 3 de la madrugada aquí en España en la dirección web tunein.com Radio Estación Sur o en iVoox Radio DDLA. Terminamos también agradeciendo a los colaboradores online y tanto a Alberto como a Ángel, que nos aporta el primero la música y el segundo pues es el que nos elige el texto para selecciones. Así que muchísimas gracias a todos. Pasamos a la última parte del programa de selecciones. Hoy tendremos impresiones.
Las impresiones. Según la Real Academia Española, las impresiones son acción y efecto de imprimir. Marca o señal que algo deja en otra cosa al presionar sobre ella. Efecto o sensación que algo o alguien causa en el ánimo. Efecto o alteración que causa en un cuerpo otro extraño. Tomemos las impresiones como aquellas sensaciones provenientes del exterior que nos llegan en forma de información y que dejan su marca o señal en nuestro ánimo. Estas impresiones se pueden vestir con distintos y variados ropajes, con imágenes, vídeos, películas, sonidos, ideas, palabras, emociones, sentimientos, muecas, gestos, miradas, etcétera, etcétera. Todo aquello que nos llega del mundo exterior, sea de la forma que sea, serían las impresiones. La puerta de entrada de las impresiones son nuestros sentidos físicos: el gusto, el olfato, el tacto, el oído y la vista. Dejando su impronta o impacto correspondiente en nuestros centros de control y en nuestro estado anímico en general. Constantemente estamos recibiendo impresiones que irán dejando su huella en nosotros, sea a nivel consciente o inconsciente. Vista la mecánica de las impresiones, surge la necesidad de establecer un filtro, un guardián que seleccione aquellas impresiones que deben pasar o admitir en nuestro interior y cuáles no se ajustan al propósito de nuestra existencia. Este guardián es la consciencia apoyada en la base del estado de alerta o de observación. Cuando lo anterior no ocurre, la mente lo procesa todo, lo bueno y lo malo, lo negativo y lo positivo, lo perjudicial y lo beneficioso, sin distinción, almacenándose por tanto cualquier impresión recibida como información sin más, y dando como resultado que nuestra unidad de carbono o máquina biológica quede impresa de todo tipo de caracteres. Toda impresión dejará su impronta en nosotros, que tendrá un efecto en nuestros pensamientos y emociones, e incluso a nivel biológico en nuestro sistema, provocando su buen o mal funcionamiento en alguna medida. Todo esto lo saben bien nuestros programadores, y por eso se afanan en que constantemente no nos falte nuestra ración diaria de impresiones negativas, de manera que funcionemos a bajo rendimiento debido a su bombardeo por todos los flancos. Necesitamos entonces no ya solo de una posición defensiva contra ello, sino además pasar al ataque aprendiendo a manejar nuestras impresiones para que sirvan de alimento al propósito que nos mueve. Es decir, que el guardián de la consciencia debe estar siempre activo para admitir o no admitir lo que debe pasar a nuestro interior, lo que puede formar parte de nuestra casa y lo que debe quedar fuera de ella porque no pertenece a lo que nosotros llamamos hogar. Esto es lo que hace cualquier buen dueño de su casa. La gente a nuestro alrededor hablará de crisis, de dificultades, de corrupción, de limitaciones, de faltantes, del no puedo, de esto nunca cambiará, de siempre habrá ricos y pobres. Las noticias alentarán la separación, los debates que no llevan a ningún sitio, las opiniones contrapuestas, el enfrentamiento, los conflictos, las amenazas de guerra, de calamidades, de infortunios, de accidentes, de enfermedades, de catástrofes y de muertes. Si todo eso lo vemos y escuchamos como algo real, le damos nuestra aceptación. Por muy buenas intenciones que tengamos, nos estaremos alimentando de su contrario, dejando la puerta abierta a las limitaciones, a los pesimismos y a la negatividad. Y cuando queramos posicionarnos interiormente en una nueva Matrix, simplemente nos resultará tremendamente difícil por la carga de impresiones negativas que hemos ido acumulando sin darnos apenas cuenta. De manera que cuidemos la entrada de nuestras impresiones y antes bien alimentémonos de las impresiones positivas y que promueven el propósito que nos hemos marcado si no queremos borrar con el codo lo que escribimos con la mano. Es muy fácil dejarse llevar por las impresiones negativas si las dejamos tomar asiento en nuestro ánimo. Pero si decidimos que éstas no tienen cabida en nuestro interior y alentamos las impresiones positivas de cambio, de superación, de trascendencia, de generosidad, de solidaridad, de humildad, de honor, de altruismo, de creer en ti mismo y del sí se puede, porque todo es posible mientras no se demuestre lo contrario, estaremos llenándonos de fuerza y de energía para acometer los más altos principios del ser y que a la vez son los designios del Do para con nosotros y la humanidad. Proyectamos la realidad que queremos, así que necesitamos del combustible que se alinea con esa realidad. Entonces dejemos de alimentar la realidad de la limitación y démosle nuestra energía a la realidad de la libertad. Convirtámonos en el cambio que queremos y dejemos de esperar que ocurra, porque esa es nuestra misión y para ello estamos aquí. Ya llegamos, ahora vamos a hacerlo realidad. Ahora sí, comprendida la necesidad de cuidar de nuestras impresiones, podemos ser capaces de conseguir ese propósito de coherencia y responsabilidad con nuestros pensamientos, palabras y obras para que seamos artífices y co-creadores de un mundo mejor. Ángel de Detrás del Aparente.
Muchas gracias y les esperamos la próxima semana. Las zonas peligrosas será el tema que tratemos, que podrán leer en detrásdeloaparente.blogspot.com.es, en documentos, artículos en PDF. Buenas noches y hasta la próxima. Chao.